Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un proceso interno para justificar la designación de Ángel Gabilondo. 150 agrupaciones socialistas debaten desde hoy el nombre del candidato del PSM a las autonómicas del próximo mes de mayo. Hay tres sobre la mesa: Amparo Valcarce, Pedro Cerolo y el citado Gabilondo, sin duda el favorito, y que ayer se abrió de par en par a los militantes, aunque sin someterse a un proceso de primarias que reclaman sobre todo los afines al exsecretario general Tomás Gómez. El sábado, salvo sorpresa, Gabilondo será propuesto como candidato. Después será Ferraz quien avale esta decisión a través de la Comisión Federal de Listas, que, por cierto, hoy se ha reunido con la presencia de Maru Menéndez, contraria al sistema elegido por la gestora que preside Simancas, y también a la retirada del candidato.
En absoluto está en relación con la idoneidad de Tomás como candidato, que cumple absolutamente todos los extremos del código ético del que nos hemos dotado y que se ha producido es una injusticia muy grande en relación a Tomás.
Ahora les explicamos bien el sistema, que no sigue una pauta generalizada ni definida en todas las agrupaciones. El sábado, insisto, el PSOE espera tener cerrada esta crisis tras la expulsión hace hoy justo una semana de Tomás Gómez.
Hora 14.
Izquierda Unida sigue grave y en la UCI, a punto de consumarse la ruptura también con el ganador de las primarias al ayuntamiento, Mauricio Valiente. Hoy ha sido Ángel Pérez, al que los críticos quieren ver fuera por su supuesta responsabilidad política en el uso de las tarjetas Black, el que ha puesto de vuelta y media al candidato nacional, Alberto Garzón.
¿Cómo dices, Alberto Garzón, que cuando tú llegues se tienen que ir los corruptos de Izquierda Unida? ¿Por qué no pides perdón por decir esas cosas? Porque lo que estás diciendo cuando dices eso es que en Izquierda Unida hay corruptos. Pero peor todavía. Porque si sabes quiénes son y tienes las pruebas, lo que debes hacer es denunciarlo para no ser cómplice de los corruptos. Pero dices una cosa peor todavía. Y es que en Izquierda Unida hay corruptos y Cayo Lara convive con ellos. Eso no es política. Eso es falta de educación y falta de respeto.
Pérez no descarta acudir a los tribunales y finalmente la dirección nacional le expedienta. La dirección regional defiende un día más su autonomía. Y por completar el cuadro, menudo cuadro político del día, Salvador Victoria, número 2 del gobierno regional, que ha negado esta mañana la información que publica el diario El Mundo. Asegura que no se produjo ningún intento de soborno a uno de los implicados en el caso Espías. Dice este diario esta mañana que el exdirector de la Academia de Policía de Madrid intentó comprar el silencio de uno de los imputados para evitar que implicara al gobierno regional en esta tramas durante su declaración judicial.
Lo que viene a ser es una presión a la desesperada de este abogado, una vez más, para esa creación de un puesto de trabajo sin que el señor Pinto cumpliera con los requisitos profesionales y técnicos. Y por tanto, hay que negar ese titular que recoge el periódico, sino al contrario, lo que hubo fue una presión.
El exconsejero Alfredo Prada ha emplazado a la Fiscalía que investigue el contenido de estas grabaciones, que enseguida vamos a escuchar aquí en Antena de la SER. Es miércoles 18 de febrero. Arturo Fernández explica a su manera cómo se gastó el dinero de las tarjetas Black en sus propios restaurantes. Titulares.
El expresidente de los empresarios madrileños ha admitido ante el juez que usaba las tarjetas opacas de Caja Madrid para pagar en sus propios restaurantes porque eran suyos, era más barato y así redondeaba la cuenta. Fernández gastó 37.000 euros con su tarjeta, 10.500 en sus propios establecimientos.
Primer debate en la Complutense de los cinco aspirantes al rectorado de la universidad se ha centrado en el estado de la investigación. Todos han coincidido en que es insuficiente, aunque unos creen que por falta de financiación y otros por deficiencias en la organización.
Tania Sánchez dice que quiere ser presidenta de la comunidad para cambiar Madrid. Esta mañana ha presentado su nuevo proyecto político, una candidatura de Unidad Popular llamada Convocatoria por Madrid.
Y en los deportes vuelve la Champions. El Real Madrid se enfrenta esta noche al Schalke 04 en la ida de los octavos de final. Los blancos viajan con Pepe, recuperado de su lesión muscular en el costado izquierdo.
Y un enfermero del hospital de Móstoles ha inventado, atentos, un sistema para ahorrar sangre en los análisis. Teresa Rubio.
Se llama Pedro Villarta y estuvo ayer con Juan Luis Cano en el programa Ya Veremos de M80. Villarta trabaja en la UCI del Hospital de Móstoles y atiende a pacientes a los que se les puede llegar a realizar hasta 4 analíticas diarias. Es verdad que la sangre se extrae de un catéter, no hay que pincharles cada vez, pero en cada prueba se pierden los primeros 10 mililitros de sangre porque van mezclados con medicación.
Es una válvula que le hemos llamado válvula antidesecho de sangre, de forma que no tengamos que desechar esa sangre y evitemos la anemia del paciente. Y lo que hace la válvula es esa sangre que en principio íbamos a desechar, la reinfundimos al paciente, porque no desconectamos el catéter, es un sistema cerrado, con lo cual evitamos la infección.
La válvula ya está patentada, ahora solo falta que alguna empresa se anime y la fabrique.
Hoy Sí, han llegado las nubes a Madrid. También han bajado un poquito las temperaturas. Incluso puede llover durante la tarde. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo en las vías de acceso y salida en la región? Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien. Cuidado, eso sí, en la carretera de La Coruña hay un accidente en el kilómetro 13, sentido salida. Está ocupando el vehículo el carril de aceleración. No molesta, pero cuidado.
Y en el centro de la capital, pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. En principio la situación es muy tranquila. Eso sí, vamos a destacar dos puntos en la zona centro. Las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, y tengan en cuenta que hay unas obras en la calle Génova, ocupan un carril por sentido, el carril central, y están provocando tráfico algo más intenso en las inmediaciones de la Plaza de Colón, así como también para los conductores de la calle Sagasta.
Casi 7 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. De la tarde y 11 minutos. Es el cumplimiento de los plazos y el guión establecido previsto por la gestora para que el próximo sábado, si no hay sorpresa mayúscula, Ángel Gabilondo sea propuesto y designado candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Un proceso de selección que evita unas primarias, lo que para algunos militantes próximos a Tomás Gómez es un golpe a la democracia interna. Pero hoy, desde ya y hasta el próximo viernes, hablan las asambleas 150 repartidas por toda la región en una consulta que no tiene un criterio y que vamos a tratar de explicar con la ayuda de Isabel Quintana. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tengo varias preguntas. ¿Votan o simplemente se establece un debate interno sobre la conveniencia o no de los candidatos?
Pues eso depende de la agrupación. La mayoría de los comités ejecutivos locales van a optar por presentar un nombre a sus afiliados, que van a debatir si les parece acertado o no. Si hay alguna voz discrepante que quiera presentar una alternativa, cualquier alternativa, no tiene por qué ser Gabilondo, Valcarce o Cerolo, los militantes votarán si votan. Si la mayoría lo acepta, se votarían esos candidatos propuestos y después se trasladarían a la gestora todos los nombres con los resultados de esa votación, es decir, que no se traslada solo el nombre del que consiga más apoyos. Otras, por ejemplo, van a hacer ese debate interno del que hablabas, pero se van a limitar a informar a Callao sobre los nombres que se han puesto encima de la mesa y sobre las intervenciones de los militantes.
Esos son los nombres: Cerolo, Valcarce y Gabilondo, sea quien sea el favorito. Isabel, ¿qué ocurre con esos resultados? ¿Cómo se gestionan?
Pues esos resultados, tanto si son con números de votación como si son solo nombres, se van a plasmar en un acta que cada agrupación enviará a la gestora y tienen de plazo hasta el viernes para hacerlo. Será el sábado cuando se conozcan los datos oficiales y cuando la gestora decida quién lidera la lista socialista para la comunidad, elección que tendrá que ratificar la Comisión Federal de Listas.
¿Ha empezado hoy? ¿Qué agrupaciones han comenzado a debatir ya el nombre del candidato, Isabel?
Hoy son 18 las que celebran asamblea. Entre las más numerosas están, por ejemplo, la de Torrejón. El portavoz y candidato socialista en este municipio, Guillermo Fouce, explica cómo la van a llevar a cabo.
No está establecido que se vote. Se recogerán propuestas de nombres, se debatirá sobre esos nombres y se elevarán esas propuestas a la comisión gestora.
Otra de las que se reúne hoy es la agrupación de Fuenlabrada. Manuel Robles, alcalde y secretario general de la agrupación municipal socialista, reconoce que ellos van a proponer un solo nombre.
Ayer salió sin ninguna posición en contra, Ángel Gabilondo.
El de Gabilondo es el nombre que más suena hasta ahora en las bases socialistas, que hasta el viernes debatirán quién debe sustituir a Tomás Gómez como candidato socialista a la Comunidad de Madrid.
Gracias, Isabel Quintana. Esto en las asambleas. En Ferraz el proceso también sigue su curso. Esta mañana ha habido reunión de la Comisión Electoral de Listas que ha, digamos, cursado la baja de Tomás Gómez como candidato a esas elecciones de mayo y lo ha hecho con la que ha sido su número dos, Maru Menéndez, que no ha ocultado su malestar con la expulsión de Gómez y con el sistema elegido para designar al sustituto. Ferraz, José Luis Astre, buenas tardes.
Buenas tardes. La comisión era en realidad un trámite, más ahora porque esta mañana Tomás Gómez ha anunciado por escrito que no quiere ser candidato, así que no había nada que evaluar. La comisión ha tomado nota de la renuncia y punto. La próxima vez que se reúnan, que será el sábado, será para escuchar qué es lo que les dicen que se ha dicho en las asambleas de Madrid y decidirán, porque la decisión es suya, es de Ferraz, quién es el candidato. Ocurre que la reunión de esta mañana se ha servido al menos para que Maru Menéndez llevara el malestar por la decisión del PSOE, malestar que expresaba en la misma puerta de la sede.
Una decisión política que ha adoptado la Comisión Ejecutiva Federal con una forma que ya sabéis que no compartimos y que desde luego en absoluto está en relación con la idoneidad de Tomás como candidato, que cumple absolutamente todos los extremos del código ético del que nos hemos dotado. Creo que el código ético del Partido Socialista no puede ser papel mojado, es muy importante para todos los socialistas. Lo que creo que hay que se ha producido es una injusticia muy grande en relación a Tomás.
Menéndez ha defendido primarias, pero la cuestión ni siquiera se ha debatido porque tanto la dirección federal como la gestora del PSM recuerdan que la decisión ya está tomada y el proceso en marcha.
Mientras tanto, en Izquierda Unida, la guerra interna está condenada a acabar en una nueva escisión entre los que defienden la convergencia manteniendo las siglas, es decir, la dirección regional, y los que prefieren, como Mauricio Valiente, acudir a las urnas sin la marca de siempre. Ojo, porque la bronca puede acabar en los tribunales. Ángel Pérez, el portavoz municipal en el Ayuntamiento de la capital, no se ha cortado ni un pelo, lo han escuchado en portada, ha atacado a Alberto Garzón, que defiende su salida de la organización por las presuntas responsabilidades políticas en el caso de las tarjetas Black. Y cuidado, no descarta incluso Ángel Pérez plantarse con este asunto en los tribunales. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Guerra sucia, cacería política, miente como un bellaco, yo no soy de esa calaña. Estas son algunas de las expresiones y calificativos que ha utilizado Ángel Pérez en un durísimo alegato contra Alberto Garzón. Asegura el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital que la dirección federal no puede tomar medidas contra él ni tampoco contra Gregorio Gordo por su supuesta responsabilidad en el caso de las tarjetas opacas. No pueden hacerlo porque la Federación Madrileña tiene soberanía jurídica y política, aunque si fuerzan su expulsión acabarán viéndose en los tribunales.
Compañero José Luis Centella se ha dicho que el expediente es contra mí, además por falta muy grave. Es decir, antes de iniciar el expediente ya han calificado la falta y ya saben contra quién es. Lo han resuelto en una semana y efectivamente quieren hacerlo el viernes y posiblemente lo hagan. Pero eso será la apertura de un proceso judicial.
Ángel Pérez nos explica por qué el diputado nacional y candidato a la presidencia del gobierno no comprende algo que, según ha dicho, entiende hasta su nieta de 5 años, y es que él no tiene ninguna responsabilidad política en el escándalo de las tarjetas. De aplicar su código, dice Pérez, Garzón también tendría que irse por no enterarse de cómo quedó la salida a bolsa de Bankia cuando estaba en la Comisión de Economía del Congreso.
Cuando el compañero Garzón dice que yo soy responsable político de los desmanes de Bankia, sabe que está mintiendo como un bellaco. Bellaco políticamente.
Pérez también ha cargado contra el miembro del sector crítico y candidato al Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, al que acusa de haber pactado ya la lista electoral con Ganemos y Podemos.
Compañero Mauricio Valiente ha pactado ya los puestos de esa otra lista con otra formación y dice que Izquierda Unida de Madrid es él. Y el compañero Mauricio Valiente está totalmente convencido de que amanece porque él se despierta. Y yo estoy convencido de que el problema es que está dormido y sueña.
El portavoz municipal rechaza a la gestora política reclamada por Valiente porque Izquierda Unida solo se disuelve por voluntad de Izquierda Unida, además de estar convencido de que en las elecciones municipales y autonómicas habrá una papeleta con sus siglas.
Gracias, Felipe. Una rueda de prensa sin desperdicio. Y casi a la par, a la misma hora, en un céntrico hotel de Madrid, Tania Sánchez presentaba su nuevo proyecto, un proyecto sin partido tras su abandono de Izquierda Unida, con un programa que se está diseñando sin Podemos y con el objetivo de conquistar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sonia Palomino no ha estado allí. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Acabar con el bipartidismo, devolver el protagonismo a los ciudadanos ignorados o abordar un plan estratégico para la región. Para todo eso, Tania Sánchez.
Yo me atrevo a decir que quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid para hacer de esa estrategia de futuro y de cambio una realidad. No tengo ninguna intención de hacerlo sola.
Lo quiere hacer acompañada de los ciudadanos que, dice, están deseando participar en el cambio. Un cambio que de momento no tiene partido ni plataforma, sí una candidatura de Unidad Popular de la que hoy Sánchez ha desgranado las principales líneas programáticas.
Es urgente un plan de rescate ciudadano que paralice los desahucios, que atienda a los sectores más dependientes y empobrecidos y, sobre todo, que tenga la firme voluntad de hacer de Madrid una región más igualitaria y en la
que... El diálogo con las universidades, el apoyo a la cultura o la recuperación del sector público marcan las principales propuestas de la exdiputada madrileña.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La puesta en marcha del almacén temporal centralizado para residuos nucleares en Villar de Cañas supondrá que las 8 centrales nucleares de nuestro país manden de forma regular sus residuos recorriendo más de 200 municipios españoles, entre ellos en la zona norte, Buitrago de Lozoya, La Cabrera, El Molar o Paracuellos del Jarama. Greenpeace calcula que circularán por carreteras de todo el país 6.700 toneladas de residuos radiactivos durante 60 años. El tiempo estimado de vida útil del almacén, lo que supondría 40 transportes al año, 3 cada mes. Para Greenpeace España supone un grave riesgo en caso de accidente para los vecinos de estos municipios y por ello está informando a los ayuntamientos afectados y recabando apoyos para frenar el proyecto del gobierno estatal. La responsable de la campaña antinuclear de la ONG, Raquel Montón, ha afirmado que el alto número de transportes, las posibilidades de accidentes son altas y que si se produjera el desastre nuclear podría acercarse al de Chernóbil.
Transporte nuclear de estas características, en caso de accidente que se esparciera en las sustancias contaminantes radiactivas, estaríamos hablando de una contaminación semejante a la de Chernobyl. Es decir, no son transportes que no llevan algo peligroso en su interior, llevan algo muy peligroso. En los estándares indican que el convoy debe soportar 800 grados durante una media hora. En caso de un accidente, nadie puede establecer que solo durante media hora no se superen los 800 grados. Y por eso Greenpeace propone que no se realicen esos transportes.
La propuesta de Greenpeace es que cada central nuclear tenga su propio almacén temporal individualizado, evitando así el riesgo del transporte, aunque la apuesta de la organización es el cierre de todas las centrales nucleares para dejar de producir unos residuos para los que no tienen ninguna solución.
Primero, hay que cerrar las centrales nucleares, de seguir produciendo residuos para los cuales no tenemos solución. En segundo lugar, hay que seguir buscando alternativas para ver cómo se puede solucionar el problema de los residuos nucleares. Y en tercer lugar, hay que primar la seguridad sobre cualquier otra cosa. Y la forma más segura es no moverlos, almacenarlos durante el tiempo necesario hasta que se encuentre una solución para ellos en el lugar donde se han producido, que es la manera más segura, evitar el transporte.
Importante la denuncia de Greenpeace: 3 transportes al mes de residuos nucleares durante 60 años que recorrerán más de 200 municipios españoles en la zona norte. Desde Garoña, los residuos nucleares pasarán por Buitrago de Lozoya, La Cabrera, El Molar o Paracuellos del Jarama. Vamos precisamente con las carreteras, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores de la zona norte de la Comunidad de Madrid se van a encontrar con un accidente en el kilómetro 13 de la carretera de La Coruña en sentido salida. Está en el carril de aceleración, no hay problema en la zona de Majada Honda, pero conviene que lo tengan en cuenta, insistimos, si salen hacia la localidad del norte de Madrid por la carretera de La Coruña.
La oposición lleva al Pleno de San Sebastián de los Reyes la situación de las urgencias en el Hospital Infanta Sofía. Solicitarán el aumento inmediato de la dotación material y humana del servicio al tiempo de apertura y dotación de la Torre 4. El segundo texto irá sobre la custodia compartida y el maltrato, exigiendo la retirada del anteproyecto de ley sobre el ejercicio de corresponsabilidad parental, que aseguran abre la puerta a la custodia compartida aún en casos de maltrato machista. La oposición también se ha puesto de acuerdo por una tercera moción que pedirá elevar al Ministerio del Interior la concesión de asilo político al activista saharaui Hassan Aila, ya que el entorno al Sáhara Occidental acarrearía graves riesgos para su seguridad e integridad. Hemos hablado con Javier Heras, el portavoz de Izquierda Unida, Rubén Olguera, el portavoz de Izquierda Independiente, y Narciso Romero, el portavoz socialista.
Creemos que en estos asuntos tenemos que dejar a un lado el protagonismo partidista y ponernos todos a remar en beneficio de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y demás pacientes que utilizan el hospital de San Sebastián de los Reyes, por lo cual decidimos, tanto Izquierda Unida como Izquierda Unida, ir de la mano para denunciar esta situación.
Yo creo que todos hemos visto el colapso que sufren las urgencias año tras año, no es nuevo los datos de este año, y sin embargo no se hace nada por parte de la Comunidad de Madrid para paliar esas puntas de trabajo y que tan importante es atender a la ciudadanía en tiempo y forma en un hospital público, así que hemos decidido promover una moción en la que solicitamos a la Comunidad de Madrid precisamente que ponga los recursos.
Una vez más nos encontramos con un pleno descafeinado, vacío de contenido, que bueno, pues nos hace redoblar nuestro sentido de la responsabilidad para dotar de ese sentido que por ley tiene el Pleno como órgano soberano en el que se deben de tratar los asuntos más importantes de este municipio y que, en efecto, en la práctica, pues no se abordan en el Pleno de este Ayuntamiento.
Todavía en San Sebastián de los Reyes, Unión, Progreso y Democracia se ha mostrado contundente: no queremos corruptos en las instituciones. Va a pedir a todos los grupos políticos de la ciudad que no incluyan en las listas a los próximos comicios a personas imputadas por corrupción. Patricia García.
Nosotros creemos que la primera obligación de los partidos políticos, desde luego, nosotros sí consideramos que tenemos obligación, es ofrecer a los ciudadanos unas listas en las que estén integradas personas honestas, responsables, serias, que quieran trabajar por la ciudadanía y que no tengan ningún pasado oscuro en política. Eso no pasa en todos los partidos, pero creemos que es una necesidad urgente, además, ofrecer a los ciudadanos aquellas personas que sean las mejores, las más honestas, las más formadas y las que tengan mayor vocación de servicio al ciudadano.
En el día en el que se produce en Alcobendas el sorteo de las nuevas viviendas de protección pública, a la vez una manifestación de la plataforma de afectados por la hipoteca exigiendo un cambio en esa política de vivienda en la ciudad, los socialistas de Alcobendas han ironizado sobre esa política. Dicen que de las 4.870 viviendas comprometidas en los próximos cuatro años, solo se han entregado 121 pisos. Rafael Sánchez Acera.
Es una política de vivienda para aquellos que más tienen, y no ha hecho las promesas electorales que se comprometió cuando ganó las elecciones con la vivienda de protección oficial que esta ciudad necesitaba. Lo que le estamos diciendo al señor Vinuesa es que encima, en las pocas viviendas que ha hecho, los precios que ha puesto han sido especialmente altos y muchos de los jóvenes de nuestra ciudad han tenido que renunciar, casi 900 han tenido que renunciar a los pisos de la Chopera, porque tenían pisos muy por encima del valor del mercado.
Precisamente en Alcobendas, esta tarde, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, se presenta el Consejo Ciudadano de Podemos Alcobendas. El acto contará con la presencia de Irene Montero, Luis Alegre y Miguel Urbán. De forma concreta, hablan del programa electoral local en el que participarán todos los vecinos, afirman, y de un cambio radical en política de vivienda, en impuestos o en recuperar el Centro de Especialidades Blas de Otero. Francisco Javier López es el secretario general de Podemos Alcobendas.
La política de vivienda, desde la PA, que es el referente que tenemos en Podemos, van a reivindicar que haya vivienda asequible y que sea de protección pública. Tenemos el centro de especialidades que lo van a terminar de clausurar, que ya está cerrado, está solo funciona una planta, van a meter unas oficinas, todavía no está muy claro. Alcobendas, tenemos la honrosa, en este caso deshonrosa estadística de estar a la cabeza después de Madrid Capital con los impuestos más altos de toda la Comunidad de Madrid.
Y también Alcobendas, a las 7 de la tarde, la Casa de las Asociaciones acoge un acto organizado por el Grupo Local de Amnistía Internacional contra la campaña de expropiación de tierras en Colombia. Ahí hablará, entre otros, el activista Enrique Cabezas, defensor de los derechos humanos en el país latino, que contará su experiencia y situación tras la expropiación de sus propias tierras. Antes lo ha hecho en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Más que perdido, se siente uno decepcionado de la política de los políticos de turno, que por generar recursos para sus bolsillos y recursos para empresas nacionales o transnacionales, no les importa asesinar y matar personas. Eso sucedió en el 97, pero aún no tiene más triste que hasta el día de hoy la situación se siga presentando, siguen matando personas con motosierra, descuartizándolos para que una empresa pueda ir a instalarse en esta. Lo van a conseguir a costa de la sangre de los campesinos en Colombia.
Vidas amenazadas de muerte, a pesar de que la ley esté de su parte. Casa de las Asociaciones, a partir de las 7 de la tarde en Alcobendas, de mano de Amnistía Internacional. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Gracias al Plan PIBE tienes toda la gama Kia con lo último en tecnología a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 12 al 21 de febrero, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar. Ven a descubrirlos a la red de concesionarios Kia de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
En el polígono de Alcobendas se encuentra el restaurante San Juan, donde disfrutar de la comida casera, comida sana. Disponemos de salones independientes para eventos de familia y empresa, comuniones. Nos adaptamos a su necesidad. Especialidad en cordero y cochinillo asado en horno de leña. Restaurante San Juan, Avenida de la Industria 34, polígono de Alcobendas. Buen aparcamiento. Reservas 639-11-2081 y restaurante-sanjuan.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La delincuencia en Tres Cantos disminuyó un 17,72% en 2014, ello supone el quinto año consecutivo de descenso según el balance de la Junta Local de Seguridad, que se ha reunido bajo la presidencia del alcalde Jesús Moreno.
Ya por quinto año consecutivo, la seguridad tanto objetiva como subjetiva en Tres Cantos es una realidad. Creo que gracias al esfuerzo entre Guardia Civil, Policía, todos los agentes, permite que Tres Cantos sea una ciudad segura, y como lo demuestra, ¿no?, el resultado del año 2014... donde pues tanto los delitos como las faltas han disminuido en un 18%, lo cual yo creo que es un dato muy importante.
De forma breve, les contamos además que el Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama ha aprobado la cuenta general del presupuesto de la entidad correspondiente al ejercicio 2013. Además, se ha dado a conocer el calendario fiscal del contribuyente para el presente año. De superar la fase nacional de la 51 edición de la Olimpiada Matemática Española, Ismael Morales, alumno de primer curso de bachillerato en el Instituto Alsat de Algete, participaría en esa Olimpiada Internacional Matemática representando a España. También les contamos que se ha abierto el plazo para que los
comercios de Alcobendas que lo deseen soliciten su stand para el Cuestoc 2015, que este año volverá a una carpa en el Parque de Andalucía, en el recinto ferial. También se ha puesto en marcha el programa Empezamos el Cole de San Sebastián de los Reyes, dirigido a los padres cuyos hijos empiezan a ir al colegio el próximo curso, iniciando la educación infantil de 3 años. Estos y otros asuntos en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.